Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un nuevo encuentro de Entre Amigas. Por supuesto, ya tenemos todo listo para compartir con ustedes el material y, por supuesto, la buena compañía, porque tenemos a Sandra en la mesa ya de trabajo.
¿Cómo estás, Natalia? Realmente un placer volver a estar contigo en este programa y poder, bueno, compartir con nuestras amigas cosas que tienen que ver con la mujer. Por eso hemos hecho un programa para nosotras solas, ¿no?
Exactamente, por eso les sugerimos que estén tranquilas escuchando la radio, bueno, con todo listo, los materiales es que pueden anotar para sacar apuntes, tanto de las recetas como de lo que se va a hablar en el programa de hoy, que son temas muy importantes a tener en cuenta.
Exactamente, hablemos de nosotras y será importante. Y hacíamos algún chiste antes de empezar con este programa y es, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará?, dice la Biblia, y todas levantábamos las manos, ¿eh? Muy humildes el equipo de Entre Amigas, pero... Eso lo hacemos como chiste, pero realmente, ¿no? Pensar en la mujer de Proverbios 31 es todo un desafío. ¿Quién puede realmente cumplir con esos requisitos? Vamos a leerlo luego tranquilamente a Proverbios 31 y también vamos a estar reflexionando con nuestro invitado acerca de este tema. Pero bueno, supongo que la receta, no sé si lo va a elaborar esta mujer, supermujer, o cómo es, pero sí está pronta allí en la mesa de trabajo, ¿no?
Y en cuanto, tal vez no sea la supermujer, pero en cuanto una entra a la cocina y hace una cosa rica y toda la familia la elogia, uno se siente un poco una mujer especial. Así que esta es una receta para que se luzcan y para que disfruten. Vamos a hacer masas con chocolate, así que masas y chocolate ya son dos ricas palabras, así que presten atención a los ingredientes de esta receta. Vamos a necesitar 300 gramos de harina, 250 gramos de manteca, 180 gramos de queso crema, 200 gramos de mermelada de damascos, 100 gramos de copitos de chocolate, almendras a gusto y cantidad necesaria de azúcar para espolvorear. Estos son los ingredientes. ¿Cómo realizamos esta preparación? Bueno, necesitamos procesar la harina con 200 gramos de manteca. Luego agregamos el queso crema y formamos una masa suave. La dejamos descansar 20 minutos aproximadamente. Luego dividimos la masa en tres partes iguales y la amasamos un poco y le hacemos un bollo. Envolvemos cada bollo con un folio antiadherente, un nylon o en una bolsa, y lo dejan descansar en la heladera por una hora. Una vez que la masa está firme, estiramos cada bollo en forma circular y aproximadamente 28 centímetros de diámetro. Cuando tenemos ese círculo, untamos con mermelada de damascos y esparcimos los copitos de chocolate sobre ella, que puede ser chocolate rallado, lo que ustedes quieran ponerle. Luego que tenemos estas preparaciones, a este disco, a este círculo, lo dividimos en 8 triángulos iguales. Y con esas pequeñas tajaditas lo que hacemos es formar como pequeñas medias lunas y enrollamos desde la base hasta el vértice. Así es como preparamos estas masitas con chocolate que las colocamos sobre una placa enmantecada y cada una a 4 centímetros de distancia, una de otra. Luego fundimos el resto de la manteca y pincelamos las masas. Luego pegamos las almendras picadas sobre la superficie y espolvoreamos con azúcar. Horneamos la preparación 25 minutos a un horno de 180 grados. Así que muy fácil y muy ricas estas masas con chocolate.
Realmente riquísimo. Y qué importante para las mujeres lucirse en la cocina, como vos decías, ¿no? Me parece que... Después les voy a contar una anécdota después de volver de la música, pero me parece que este es un aspecto que las mujeres nunca nos gusta dejar. Siempre queremos, por más que trabajemos y demás, en algún momento, bueno, deleitar a la familia con algo en la cocina. Vamos a escuchar algo de música y volvemos en unos segundos.
Thank you.
Bien, ya estamos de nuevo, queridas amigas, y lo que les iba a contar. Yo te decía, qué importante para la mujer deleitar a los demás en la cocina. Hace poco hablaba con una mujer muy desposeída, con un montón de problemas, toda su vida, digamos, viviendo la vida fuera de lo que Dios quiere, y en realidad ella no ha aceptado a Jesús en su corazón todavía. Pero cuando yo le decía, bueno, ¿qué te gustaría hacer en la vida fuera de lo que haces, que es todo malo, digamos, fuera del orden de Dios? Y primero no podía identificar nada que le gustara hacer. Y luego dijo, me gustaría hacer una torta. Y yo, uno se queda pensando, ¿no? Es algo tan sencillo. Sí, ella quería, dice, mientras todas las madres hacen una torta para sus hijos, yo tengo que salir a buscar el sustento para los míos, y como que nunca había podido vivir esta experiencia, ¿no? Qué importante es hacer algo con las manos y poder dedicárselo a los demás. Y de este tipo de mujeres que, bueno, que han encontrado el tiempo para todo, pero principalmente para amar a Dios, vamos a hablar de Proverbios 31, que menciona este tipo de mujeres. Y allí en el versículo 10 comienza diciendo lo siguiente: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malhabidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el huso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras.
Bueno, queridas amigas, hoy estamos en un programa realmente para levantar nuestra autoestima, para decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para vivir esta vida de mujer? Sin duda que es un rol interesante el que Dios nos ha dado, ¿eh? Y para eso hemos invitado al doctor Enrique Cepeda, que nos ha visitado en algún otro momento a comentarnos acerca de su ministerio. Y antes que se vaya de nuestro país y retorne a México, quisimos que venga a compartir con nosotros un estudio sobre el rol de la mujer y cómo es el rol de la mujer en este siglo XXI. Bienvenido, doctor Cepeda.
Es un placer y una alegría muy grande estar con ustedes de nuevo.
Bueno, entonces estamos aquí dispuestas a escucharle a usted en su estudio y aprender de nosotras mismas, porque es diferente vivirlo de adentro a podernos, bueno, tener una mirada de afuera y ver cómo somos las mujeres, ¿eh?
¿Cómo no? Yo tenía aproximadamente 14, 15 años cuando vine a recibir a Cristo en mi corazón, como mi Salvador personal, como mi Señor. Y a esa edad, pues uno se está fijando en las muchachas, allá les llamamos muchachas, en las señoritas, y tuve un pastor muy sabio. El pastor me dijo, Enrique, yo te aconsejo que empieces a orar por la que va a ser tu esposa. Y me llegó a un pasaje que es una promesa de Proverbios 19:14 que dice: casa y riqueza son herencia de los padres, mas del Señor es la mujer prudente. Y no se me olvida jamás, porque yo empecé a orar. A los 12 años de estar yo orando por esa promesa, Dios me concedió. A los 3 años descubrí quién era esa mujer prudente, y a los 9 años más tarde yo me casé con ella. Y qué importante es encontrar, descubrir a la mujer de Dios. Mujeres hay muchas, y de todo tipo de mujeres, pero la mujer sabia, la mujer prudente, la mujer virtuosa de la cual la Biblia nos habla, no, yo creo que no hay tantas. Ojalá que tuviéramos nuestros países llenos de ese tipo de mujeres. Sería una bendición muy grande para nuestra sociedad, porque la influencia de la mujer en nuestros hogares es trascendental. En parte yo soy ahorita lo que soy por dos personas muy importantes: mi madre y ahora mi esposa. Y yo le doy gracias a Dios porque tanto mi madre, que fue una mujer sabia, y mi esposa, que es una mujer de oración, una intercesora, una mujer prudente y también muy sabia, es que aquí estamos. Y yo le doy gracias a Dios por ese aspecto de la mujer prudente, de la mujer sabia, de la mujer que Dios usa en estos días. Hay un pasaje, pues yo creo muy conocido por todos nosotros, en Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa y la elogia, la levanta en alto y le da un precio que sobrepasa cualquier cantidad que nosotros pudiéramos mencionar en estos días. Dice ahí el versículo 10 de Proverbios 31, dice: porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y nos habla de varias cosas, de cómo el corazón de su esposo está confiado. El esposo se puede ir a trabajar, se puede ir en aquel entonces se iba a la plaza, porque ahí es donde iban a pedir consejo las gentes y respuestas a decisiones y a pleitos. Entonces el esposo de él era uno de esos que iba a la plaza, era uno de esos jueces, como le llamaríamos el día de hoy, y él podía hacer ese trabajo con mucha libertad porque él estaba confiado que su esposa estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ahora, lo interesante que yo veo aquí en este pasaje es que era una mujer que compraba y vendía.
Era una negociante.
Era una empresaria. Era una mujer que producía lo que se necesitaba para la ropa de la casa, para sus hijos, pero también ella compraba y vendía. Y era una mujer que, ahora, nunca descuidó su casa. Eso es lo maravilloso de esta mujer. Y termina este pasaje diciendo algo muy, muy interesante. Dice: engañosa es la gracia y van a la hermosura. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa es la mujer que será alabada. Esa será la mujer que será recordada. Esa será la mujer que va a dejar una herencia, un legado a nuestra sociedad. Y gracias a Dios que esas mujeres sí existen el día de hoy. Desde luego, también la Biblia nos habla del lado negativo. Dice que hay mujeres que la mujer sabia edifica su casa. Dice: más la necia con sus manos la destruye, dice allá Proverbios 12:4. Y también habla de que la mujer resignosa, la mujer peleonera, la mujer que quejumbrosa, es peor que una gotera que está cayendo del techo. Entonces, pero en contraste a eso, gracias a Dios vemos el lado positivo, el lado de la sabiduría, el lado de la mujer de Dios que puede ser una bendición en nuestro mundo.
Muy bien, vamos a desglosar todo esto. No piense que aquí terminó el estudio. Así que escuchamos algo de música y enseguida regresamos con esta mujer virtuosa, pero del siglo XXI. regresamos, queridas amigas, luego de las notas musicales, con esta entrevista tan interesante que le estamos haciendo al doctor Enrique Cepeda, que nos visita desde México. Realmente escuchar hablar de la mujer virtuosa, doctor Cepeda, es un desafío para nosotras las mujeres. Ni pensar, porque nos empezamos a encontrar defectos. Enseguida tenemos, decimos, nos falta por este lado, nos falta por este otro, porque parece difícil llegar a un modelo de mujer como la mujer, por ejemplo, de Proverbios 31, donde usted estaba leyendo algunos versículos. Yo comentaba fuera de micrófonos que conozco una persona que decía, esta mujer no existe, es prácticamente perfecta. Pero usted decía, gracias a Dios que sí hay mujeres así.
Hay una base bíblica muy interesante, y a veces lo hacemos en forma humorística, porque dicen, ¿por qué Cristo se le apareció a las mujeres después de la resurrección? Y la respuesta humorística es pues que quería que todo el mundo lo supiera, porque esa es una virtud que Dios les ha dado a las mujeres. Pero la razón bíblica, la razón teológica por la cual Cristo primeramente apareció a las mujeres, no a los hombres, a las mujeres, acuérdense de María Magdalena, se le apareció a las mujeres y ellas fueron las que muy temprano fueron a la tumba y encontraron que ya la piedra estaba removida, etcétera. La razón por la cual Cristo apareció a las mujeres es que allá en Génesis capítulo 3, Satanás usó a una mujer para traer el pecado al mundo. Ahora Cristo estaba vindicando, Dios estaba vindicando a la mujer, dándole las más gloriosas, buenas nuevas que ser humano pudiera escuchar. De que ahora hay esperanza, de que ahora podemos tener comunicación directa con Dios, por eso es que se rompió el velo del templo de arriba abajo, porque ahora podemos entrar al lugar santísimo directamente al Padre. Y esas son las gloriosas, buenas, nuevas que Dios le estaba dando a las mujeres, vindicándolas y dándoles el valor que ellas tienen.
Sin duda, en la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, durante todo su tiempo aquí entre los humanos, entre nosotros, él siempre trató a la mujer de una forma muy especial y la honró, digamos.
Viene a mi memoria cuando la mujer adúltera le trajeron a Cristo. Y qué interesante, ¿por qué no trajeron al varón? El adulterio no se hace con la mujer sola. Pero al varón lo protegieron y trajeron nada más a la mujer porque estaban tentando a Jesús a ver qué iba a hacer, porque la ley decía que los apedrearan, pero apedrearan a los dos, no solo a ella. Cuando Cristo se pone a escribir, parece casi casi, yo me estoy imaginando, porque la Biblia no nos lo dice, que veía un varón y ponía en el suelo el pecado de ese varón. Entonces el varón tiraba la piedra y se iba, y el que seguía le empezó a escribir en el... Esa es mi interpretación. Al rato no había nadie, todo el mundo tiró, dejaron piedra y se fueron. Y le dice a la mujer, dice, ¿dónde están los que te condenan? Dijo, ninguno, Señor. Dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí veo también cómo Dios estaba levantando a la mujer de nuevo.
Y diciéndole también que siempre hay una oportunidad, ¿verdad?
Así
para
es.
Comenzar nuevamente.
Así es. ¿Te acuerdas de Rab, la ramera en la Biblia, allá en Josué? Vino a ser parte de la genealogía de Cristo.
Sí, es muy interesante cómo el Señor es a veces mucho más abierto de lo que nosotros lo pensamos, quienes lo encerramos y lo ponemos dentro de un cubículo.
Así es.
Somos nosotros mismos. Pero volviendo a la mujer de Proverbios 31, y usted decía, bueno, cuando fui muy jovencito ya empecé a orar por mi esposa y estuve tantos años orando por ella. Bueno, yo soy mamá de un adolescente también y podría decirle, comienza a orar por tu futura esposa. Y él me va a preguntar, bueno, ¿y cómo consigo una mujer como la de Proverbios 31?
Bueno,
¿qué tengo que hacer?
Mira, yo tuve tres hijas y cuando mi hija mayor tenía 11 años, le digo, mira, mi hija, te voy a decir cuatro cosas que no quiero que jamás se te olviden. Número uno, yo no voy a permitir que tú te cases con una persona que no tenga el temor de Dios y que no tenga una relación personal con Dios. Eso es muy importante. Y quiero que ahorita que tienes 11 años, te caiga eso en tu mente y en tu corazón, para que ni siquiera consideres esa posibilidad. Número dos, yo no voy a permitir que te cases hasta que termines tu universidad. Por eso mis tres hijas son profesionales. Número tres, yo te voy a pedir desde ahorita a tus 11 años que tú llegues al altar virgen, porque la virginidad es la misma gloria de Dios en tu vida. Y si tú la tiras antes del matrimonio, va a ser una cosa muy dolorosa en tu futuro matrimonio. Por eso, cuida como una perla muy preciosa que Dios te ha dado. Y cuarto, yo no voy a permitir que te cases hasta que tú y el que va a ser tu esposo tomen un curso prematrimonial. Mi esposa y yo tenemos más de 25 años de preparar jóvenes para el matrimonio. nos lleva 3 meses, 6 meses. El récord fueron 23 meses con una pareja porque no estaban listos. Y 2 de cada 3 parejas posponían su fecha de boda porque se daban cuenta que había varias cosas que tenían que arreglar antes o sanar antes de llegar al altar. Y de todas las parejas que hemos preparado, una sola está separada, ni siquiera divorciada todavía, separada. Todos los demás siguen en su hogar que ellos formaron, la pareja original. Y eso es muy importante. Ahora, ¿cómo conseguimos la pregunta? Regresando a la pregunta, ¿cómo puedo conseguir yo a esa mujer prudente? Uh-huh. Allá tenemos una expresión en México, llamamos rodillón fuerte. Uh-huh. A través de la oración, pidiéndole a Dios que nos guíe Dios, y desde luego la oración de los padres es muy interesante, papá y mamá orando juntos por sus hijos para que ellos puedan formar un hogar donde Dios está presente.
Qué importante y qué respaldo espiritual tan lindo que es eso. Vamos a escuchar ahora algo más de música y seguimos con esta pregunta, porque no se termina ahí. Por ejemplo, hay muchas personas, por ejemplo, en la iglesia o en diferentes iglesias, y todos antes de casarnos somos muy lindos, muy apuestos, muy agradables a la hora de comunicarnos, y a veces ni se sospecha cómo somos realmente.
Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti, yo siempre te seguiré, aunque quizá no pueda entender en mi senda te reconoceré. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. El temor me presionará, yo no desmayaré.
Bien, regresamos, queridas amigas. Ustedes saben, quienes nos estaban escuchando ya, que estamos hablando con el doctor Enrique Cepeda, un hermano mexicano que nos visita, ha venido por el ministerio de CEPEC, pero hemos aprovechado también para consultarle acerca de esto del noviazgo, de la mujer virtuosa y de cómo hacer para conseguirla cuando uno es varón, ¿eh? ¿Cómo hacer para que una de las mujeres virtuosas justamente llegue a mi hogar y a endulzar mi vida?
¿Cómo no? Una de las cosas que mi esposa y yo hacemos es el curso prematrimonial. Tenemos casi 25 años de estarlo haciendo. En este momento, precisamente en este momento, tenemos a la hija del pastor que se va a casar en mayo. Y le estamos, todos los miércoles, estamos dando el entrenamiento. Lo que sucede en el curso prematrimonial es que salen a la luz muchas cosas.
Ahora, no todos los jovencitos están en su iglesia y cuentan con este curso. Entonces, ¿qué hago yo si vivo en otro país y, bueno, mi iglesia no me ofrece esta posibilidad?
Bueno, hay un libro que nosotros usamos, se llama Antes de decir sí, uh-huh. Y es de un señor Wright, con W y luego Wright, y de un señor Robertson, algo así, pero Wright es el principal, y ese es el mejor manual. Nosotros lo tradujimos del inglés al español cuando todavía no existía en español, ahorita ya está en todas las librerías, uh-huh. Y de veras es una bendición. Son 3 lecciones, y se toca todos aspectos: comunicación, sexo, dinero, se toca el aspecto de las finanzas, se toca las... hay un tema muy interesante que me encanta tratar, que es cómo pelearte, o sea, tener un round cristiano. O sea, se puede tener discusiones, pero cómo las podemos hacer para edificarnos.
Aprovecharlas para bien. Perfecto, realmente nos ha dado muchos consejos útiles, digamos, sobre todo para aquellas amigas que nos escuchan, que tienen sus hijos, que les quieren aconsejar, y también para aquellas que han escuchado en la primera parte de la entrevista cuando hablamos de Proverbios 31. Qué bueno volver a leerlo y bueno, y tratar de parecernos a esta mujer, que es una mujer modelo en la Biblia y que no ha descuidado su hogar, sí se ha ocupado de otras cosas, de las finanzas, de la empresa, de comprar y vender, como usted decía.
Y sinceramente yo creo que existen ese tipo de mujeres en
sí,
nuestro
sin
mundo.
Duda que sí. Lo demás era humorístico, el decir que bueno, no existe, es imposible, vaya a saber de qué planeta es, ¿no? Sino que sin duda que sí existen. Lo que a veces podemos pretender acercarnos más a este modelo cuando creemos que todavía no hemos llegado. Entonces, desafiamos a nuestras amigas a que puedan volver a leer el texto de Proverbios 31
desde
y en oración...
Del versículo 10 al 31 de Proverbios 31.
Exacto, y en oración sí tratar de parecerse cada vez más, y sobre todo el final, ¿no? Pensar que el temor de Dios es lo importante, la mujer que teme a Dios. Y eso va a añadir todo lo demás, ¿no es cierto?
Así es.
Muchas gracias, doctor Cepeda, por su visita. Queremos que le envíe un saludo muy especial a su esposa y bueno, y que tenga un buen regreso a México. Y también, bueno, a través de usted mandamos un cariñoso saludo a través de la Onda Radial a nuestras amigas y nuestros amigos mexicanos.
Con mucho gusto y muchas gracias por invitarme.
Conceptos son muy claros, amigas. Hasta aquí hemos llegado por el programa de hoy. No nos queda más tiempo, pero si ustedes, a pesar que son cosas claras, quieren consultar o quieren contar alguna experiencia, bueno, por supuesto, lo pueden hacer a través de la dirección Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer de forma electrónica. Recuerden que nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.com o si no, visitarnos en la página de la Obra Misionera. Recuerden, www.llamadaweb.com. Nosotras nos despedimos hasta un próximo encuentro. Que Dios las bendiga.